Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Los hemos extrañado muchísimo, por eso traemos un Mi Cuarto Cuando Llueve súper recargado, particularmente de cuentos para días revueltos. Vamos a iniciar con una voz muy conocida, la profe Olga Reyes vuelve a Red Infancias y nos trae dos hermosas narraciones, la primera de ellas sobre unos crayones. ¿Quieren saber qué pasa? Escuchémoslo en su propia voz.
El día que los crayones renunciaron. Un cuento escrito por Drew Daywall. Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que no sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo. La siguiente carta decía: querido Duncan, muy bien, escucha, me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, Crayón Morado. Decía la siguiente carta: querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso, soy beige, y estoy muy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayón Café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena, si tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo Beige, Crayón Beige. Decía otra de las cartas: Duncan, soy Crayón Gris. Me estás matando. Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorear todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas, los guijarros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, Crayón Gris. Querido Duncan, dice otra de las cartas, me usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas, blanco. Sí, en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris, solo me usas para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir... vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, Crayón Blanco. La siguiente carta decía: hola Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas, cosas que por dentro son de otros colores, que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después la rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo, Crayón Negro. Decía la siguiente carta: querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una, para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera, coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos Crayón Amarillo y Crayón Naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, Crayón Verde. Querido Duncan, soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas a Crayón Naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme y mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, Crayón Amarillo. La siguiente carta decía: querido Duncan, veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conoce al Guardián del Zoológico de tu libro para colorear Un Día en el Zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja. Otra carta decía: querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año y el anterior y también el anterior. A ese, he disfrutado en serio todos los océanos, lagos, ríos, gotas de lluvia y cielos despejados. La mala noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver por el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso. Tu amigo rechoncho, Crayón Azul. Otra de las cartas decía: Duncan, escucha niño, no me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en el libro para colorear Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio o monstruo o vaquero rosa? No les caería mal un poco de color. Tu no usado amigo, Crayón Rosa. Finalmente, la última carta decía: oye Duncan, soy yo, Crayón Durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme. Ayuda, tu desnudo amigo, Crayón Durazno. El pobre Duncan solo quería colorear y, por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Entonces, esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear. ¿Y qué se imaginan que pintó? Pues les cuento que usó todos los colores para hacer aviones rosas, arcoíris negros, cielos amarillos, soles naranjas y animales de todos los colores, haciéndole caso a las cartas de cada uno de sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Profe Olga, gracias por traernos y abrir este especial con tan maravilloso cuento. ¿Qué les parece si nos vamos a una pauta institucional y al volver tenemos nuevas historias y unas voces sorpresa? Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvimos y volvimos con nuevas historias y nuevas voces. En esta oportunidad nos narrarán los cuentos Oscar Navarrete Runza y Ana Cecilia Escobar. Ellos dos son historiadores de la Universidad Nacional de Colombia y han tenido muchas experiencias en procesos educativos. Además de todo, les encanta leer en voz alta. Por eso nos traen dos hermosas historias que escucharemos a continuación.
Un largo camino.
Textos e ilustraciones, Beatriz Eugenia Valle.
Guillermo era un pingüino que vivía en un pueblo situado muy al sur, casi en la puntica del mundo. Siempre estaba feliz porque allí podía jugar en el hielo y nadar con sus amigos. Un día mamá de Guillermo lo despertó temprano porque necesitaba que le trajera un encargo. Iba deslizándose por una colina cuando de pronto vio un animal muy extraño. Se fijó con atención y se dio cuenta de que tenía pico, de que tenía alas, de que era también un pingüino. Pero definitivamente era diferente a todos sus conocidos. Cuando llegó a la plaza, se encontró con Mario, su vecino, quien le contó que habían llegado muchos como ese. Mario estaba preocupado. Esos pingüinos eran enormes y ni siquiera se dignaban a mirarlos. Era raro para Guillermo ver tanta gente desconocida en las calles. Mario y Guillermo les oyeron decir a los pingüinos que acababan de llegar que se iban a quedar para siempre allí, porque la región era preciosa. Pero no eran amigables e intentaban quitarles la comida a los demás. Y poco a poco empezaron a ocupar todos los espacios. Guillermo, Mario, sus familiares y amigos se sentían angustiados. Se reunieron y comentaron que no querían vivir así, luchando por los alimentos y sintiendo que su pueblo ya no era un lugar agradable, donde todos se ayudaban. Intentaron hablar con los nuevos habitantes, pero ellos no les dirigieron la palabra, así que trataron de sacarlos de allí. Sin embargo, estos eran muy grandes y se resistieron a irse. Al final, Guillermo y sus parientes decidieron buscar un nuevo hogar. Y a pesar de que él también pensaba que era lo mejor, se sentía triste. No sabía qué iba a encontrar. Definitivamente necesitaba un abrazo.
Al otro lado del mundo vivía Ana, una osita de color café. Ella adoraba su vida en el norte y sus ratos preferidos eran los que pasaba con su mamá junto al río, viendo el agua que corría, haciendo mucho ruido. Una tarde, que Ana venía distraída, pasó a su lado algo rarísimo. Era peludo como ella, con la nariz negra y las patas fuertes. Pero a Ana le costaba trabajo creer que era un oso. La historia del pueblo de Guillermo se repetía aquí, en el lado opuesto del mundo, y esos osos, si quieren, eran peores que los pingüinos que habían llegado al pueblo de Guillermo, porque eran tan amenazadores que hacían que los amigos de Ana se sintieran asustados todo el tiempo. Luchaban igualmente por la comida, hasta que un día Ana y los suyos también decidieron irse. Fue una despedida muy dura, porque el abuelo se quiso quedar en su vieja casa. Sentía con las fuerzas para iniciar una nueva vida. Las dos familias viajaron por varios días y llegaron casualmente a la misma ciudad y encontraron que allí todo era diferente. En vez de ser de hielo, el piso era de cemento y las comidas eran como del otro mundo. Al principio fue difícil, pero se fueron adaptando.
En el colegio, la profesora intentaba que Guillermo se sintiera a gusto, pero los otros niños lo miraban como si hubiera venido de otro planeta.
Y a Ana, nadie le invitaba a jugar en los recreos.
Guillermo extrañaba sus paisajes de hielo y sabía que los llevaría dentro de sí para siempre.
Ana también lo hacía. Miraba fotos de su pueblo en el norte y recordaba sobre todo a su abuelo. Los cuentos que le contaba, las largas caminatas que daban por el bosque.
Un día, a la salida del colegio, Guillermo y Ana se pusieron a hablar y se hicieron amigos.
Conversaban, se reían y jugaban. Guillermo encontró por fin quien le diera ese abrazo que tanto estaba necesitando. Cuando él le hablaba de su pueblo y de la vida que echaba de menos, le parecía que Ana se crecía y podía envolverlo con sus brazos.
En clase, la profesora inventó un juego divertidísimo. A veces Guillermo, a veces Ana, pasaban adelante y contaban dos verdades y una mentira. Los otros niños debían adivinar cuál era la mentira.
En ocasiones eran historias tristes, pero en otras se reían hasta que les dolía la barriga, porque eran recuerdos o inventos muy chistosos. Es un juego que podían ensayar con tus amigos.
Por las tardes, Cuando salían del colegio, Ana y Guillermo encontraban formas de pasar el tiempo que eran distintas a las de sus pueblos, pero que les encantaba.
Un día, por ejemplo, posaron para un dibujante de cuentos infantiles que se había instalado en una acera.
Ellos estaban ya muy contentos en la ciudad, a pesar de que entendían que era injusto que hubieran tenido que salir de sus tierras. Ana hablaba con su abuelo los domingos, por teléfono, y le contaba todo lo que hacía. Él había prometido venir a visitarla.
Algo sus familiares y amigos decidieron volverse y pudieron hacerlo, con la ayuda de otras comunidades.
Aquí y allá, otra vez en sus lugares de origen o en esta ciudad llena de sorpresas, con los recuerdos de lo que vivieron y creando otros distintos, empezaba una nueva mañana para todos.
Historia 2. El descubrimiento de Arnulfo.
Proyecto La Aldea.
No, no es eso otra vez, no.
Pensó desanimado Arnulfo la zarigüeya.
No soporto poner una nuez más en mi boca. De solo pensarlo, se esconde mi lengua y se seca mi boca. No más, me niego. Yo pensé que mi comida favorita eran las nueces, que podía comer una y otra vez hasta el fin de los tiempos. Pensé que mi sueño era vivir en un mundo hecho de nueces, que mi fantasía era tener una madriguera de donde las paredes fueran hechas de nueces, la cama de nueces, la silla de nueces, las mesas de nueces. Pero no, qué equivocado estaba. Si llego a ver una nuez más, me voy a desmayar.
Y entonces, sin saberlo, ese día tomó una decisión que cambiaría su vida. Desde que Lorena la tortuga decretó la cuarentena, todo había cambiado. Ahora solo podía salir una vez a la semana a recolectar su alimento y volver. Eso sí, siempre con cubrehocicos. Por fortuna, hoy le tocaba a él. Y aunque no sabía muy bien qué ir a buscar, de algo sí estaba seguro. Regresaría a la madriguera sin una sola nuez. Sí, señor. De brinco en brinco, la zarigüeya trepó árboles y troncos y se balanceó con la ayuda de su cola para alcanzar mangos, naranjas, aguacates y papayas. Igualmente, se llenó las patas de maíz, alcachofas, apio, espárragos, tomates, berenjenas, brócoli y calabaza. Lo que no le cupo, lo llevó directamente en el hocico, como el tomillo, el laurel, el romero, el jengibre, la cúrcuma y la canela. Cuando llegó de vuelta a su madriguera, no podía creer todo lo que veía. Frutos de todos los colores rebosaban su hogar. Nunca se había detenido a pensar en la abundancia de alimentos que había en la aldea. Durante años, solo había tenido cabeza para las nueces.
De todo lo que me perdí, tantos olores, colores, tantos aromas, tantos sabores.
Y entonces, se le empezó a hacer agua a la boca. Corrió al espacio destinado para la cocina, que nunca había utilizado, y organizó las piedras y el carbón. Estaba decidido a cocinar, y así lo hizo. Preso por un impulso y una sabiduría nunca antes experimentada, preparó mousse de mango, ensalada de aguacate, berenjenas rostizadas, alcachofas al vapor, tomates asados, torta de brócoli con calabaza y dulce de papaya con canela. Cocinó todo el día, sin descanso, como si su abuela se hubiese apoderado de él y le hubiera guiado en cada paso. Al final terminó exhausto, pero dichoso. Nunca se había sentido tan orgulloso de sí mismo. Y además, su madriguera estaba inundada de aromas y fragancias que jamás había percibido. Lo único es que era mucha comida y no tenía con quién compartirla.
¿Qué es ese olor tan exquisito?
Pensó Paco el puercoespín desde su madriguera y sacó la cabeza para ver de dónde venía.
¿Por qué huele tan rico?
Gritaron las gallinetas. Arnulfo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Dividió toda la comida y la empacó con todo el cuidado del mundo. Después, cubriendo sus patas y su hocico, la dejó en las puertas de todas las madrigueras. También corrió hasta donde estaban quienes cuidaban de los enfermos y les dejó las porciones más grandes y deliciosas. Al regresar, se dio cuenta que había repartido casi toda su comida y había quedado muy poca para él. Sin embargo, un regocijo le llenaba el pecho y el estómago. Quizás había descubierto la mejor manera de ser Arnulfo.
Ana, Oscar, ¡Qué maravilla escucharlos juntos! Son excelentes narradores. Muchas gracias por darnos esas historias y esas voces y apasionarnos tanto con esta lectura. Vamos a ir a una pausa institucional y cuando volvamos, ya la profe Olga nos ha preparado otra historia. Así que ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Hemos vuelto para escuchar otra historia en la voz de Olga Lucía Reyes. Olga, ¿qué nos traes?
Nuestro siguiente cuento es uno de mis cuentos favoritos que se llama Guillermo Jorge Manuel José, escrito por Men Fox e ilustrado por Juliet Vivas. Había una vez un niño llamado Guillermo Jorge Manuel José y saben, ni siquiera era un niño muy grande. Su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí. Le gustaba la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano, y también el señor Tancredo, que le contaba cuentos de miedo. Jugaba con el señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. Hacía mandados para la señora Herrera, que caminaba con bastón de madera, y admiraba al señor Tortosa Esquelante, que tenía voz de gigante. Pero su amiga favorita era la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, porque tenía cuatro nombres igual que él. La llamaban señorita Ana y le contaba todos sus secretos. Un día, Guillermo Jorge Manuel José escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita Ana. «Pobre viejecita», dijo su mamá. «¿Por qué es una pobre viejecita?», preguntó Guillermo Jorge. «Porque ha perdido la memoria», dijo su papá. «Lo que no es raro», dijo su mamá, «después de todo tiene 96 años». «¿Qué es una memoria?», preguntó Guillermo Jorge. «Es algo que se recuerda», contestó su papá. Pero Guillermo Jorge quería saber más. Fue a ver a la señora Marcano, que por las tardes tocaba el piano. «¿Qué es una memoria?», preguntó. «Algo tibio, mi niño, algo tibio». Fue a ver al señor Tancredo, que le contaba los cuentos de miedo. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo muy antiguo, muchacho, algo muy antiguo». Fue a ver al señor Arrebol, que estaba loco por el béisbol. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo que te hace llorar, jovencito, algo que te hace llorar». Fue a ver a la señora Herrera, que caminaba con un bastón de madera. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo que te hace reír, mi cielo, algo que te hace reír». Fue a ver al señor Tortosa Escalante, que tenía voz de gigante. «¿Qué es una memoria?», le preguntó. «Algo precioso como el oro, niño, algo precioso como el oro». Entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana, porque ella había perdido las suyas. Buscó las viejas conchas de mar, que hacía tiempo había recogido en la playa, y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol, que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calientito de debajo de una gallina. Entonces, Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa una por una. «¡Qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas maravillosas!», pensó la señorita Ana. Y comenzó a recordar. Sostuvo el huevo tibio en sus manos y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía. Acercó una concha a su oído y recordó cuando viajó en tren a la orilla del mar, hace muchos años, y el calor que sintió en la playa con sus botines altos. Tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor que había ido a la guerra y no había regresado jamás. Se sonrió con la marioneta y recordó la que ella hizo una vez y cómo su hermana pequeña se reía con la boca llena de avena. Le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado. Y los dos sonrieron y sonrieron porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada con los regalos de Guillermo Jorge Manuel José, un niño que tenía 4 nombres y ni siquiera era muy grande. Y, colorín colorado, este cuento se ha terminado.
¿Saben que también se nos va acabando el tiempo del programa? Quiero agradecer a Oscar, Ana y Olga por traernos estas historias en estos días revueltos y prestarnos su voz, su interpretación en esta oportunidad. Esperamos tenerlos muchas veces y como nos quedamos con ganas de tantas historias, ¿qué les parece si hacemos una doble recomendación? Por una parte, quiero recomendarles 5 libros, quizás 6. El primero, Tengo Miedo, de Ibarda Coll. Es un libro maravilloso de un autor colombiano que nos va a presentar pues una perspectiva sobre algunas cositas que a veces nos dan miedo. Pueden encontrarlo en nuestro especial de monstruos por aquí en Red Infancias. También tenemos Camino a Casa, de Jairo Buitrago y Rafael Yocten, autores colombianos que nos cuentan el regreso de una niña a su casa. Para los niños que empiezan a ser lectores independientes, les vamos a recomendar 3 libros. No comas renacuajos, de Francisco Montaña, La composición, de Antonio Escarmeta, y las ilustraciones están a cargo de Alfonso Ruano, y El enemigo, que tiene una ilustración maravillosa, limpia, y casi que nos cuenta una historia temporal sobre 2 soldados. Esta historia es de David Cali y Cerce Bloch. Bueno, y como yo les dije que había recomendatón doble, no solamente son todos estos libros, también tenemos una página que tiene Instagram y Facebook, que es un lugar, pues es como un encuentro para muchísimas cosas. Este lugar se llama El Globo y dentro de su post están estos libros que yo les he recomendado. Particularmente tienen muchísimas historias, tienen muchas formas de contarnos sobre la literatura. Y por eso, pues me encantaría que lo conocieran. Así que la otra recomendatón en la oportunidad de hoy es El Globo. Quienes están en Cali pueden ir a conocerlo. Así que también súper invitados. Les quiero mandar un abrazo desde todo el equipo de Red Infancia, desde las voces que nos han acompañado hoy. Que estos días revueltos estemos siempre unidos y con muchísimo amor. Nos escuchamos en la próxima. Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.